¡Ay, centellas! ¡Nos están venciendo! ¡Hay que alzar la bandera pirata nuevamente! ¡Avisen a la sala de armas que debemos recoger los cañones! ¡Avisen a la gente que otros piratas, contratados por reyes de ultramar, se avistan en el horizonte! Y esta vez vienen por todo.
Navegando por las ondas radiales, este pequeño barco pirata viene avisando de otros buques poderosos que no usan banderas de un solo lugar. Son multinacionales, no tienen lugar definido, pero siempre se llevan las riquezas lejos. Hoy nos preguntamos cómo hacer frente al desembarco de estos nuevos colonizadores, estos nuevos corsarios que se llaman Repsol, Gas Natural, Oxy, Anglo-Gold Ashanti, Drummond, Unión Fenosa, Banco Santander, Endesa...
Hoy como ayer gozan con la aprobación y protección de sus estados. Hace siglos a los piratas a sueldo de los países colonizadores se les llamaba corsarios y esta licencia para saquear tierras ajenas era la
patente de corso.
Retomamos ese lenguaje de ultramar para una situación que a pesar de los años no ha cambiado. Colombia o Nueva Granada. Las transnacionales, al igual que Colón y compañía, siguen viendo el territorio solamente como recursos a extraer riquezas por saquear.
Aún quedamos piratas que queremos difundir, amplificar y multiplicar las historias y voces que han vivido la consecuencia de la confianza inversionista y la seguridad democrática de los últimos años. Desde este humilde buque pirata, queremos recorrer distintos puntos del país que reflejan una problemática común y mostrar la resistencia de quienes han tomado la fuerte decisión de permanecer en su territorio y no dejarse expulsar. Será entonces, a partir de entrevistas, que podremos señalar empresas concretas y desentrañar sus intereses y sus modos reales de operar.
Les invitamos en esta travesía, nos escuchéis desde Colombia. Desde Barcelona, en Medellín, en Bogotá, en el Cauca, en Bilbao, en Manresa o a través de internet en nuestro blog patentedecorsoradio.blogspot.com.
Buena nit, Manresa y Barcelona.
Buenas tardes, parceros de Suba y Ciudad Bolívar.
Eucha, Mangpet, norte del Cauca y tierra adentro.
Buenos días, Arauca.
Hola a la gente de Boyacá y Casanare.
Caixo, Bilbao.
Buenas noches, Zaragoza.
Y un saludo fraternal también para San José de Guaviare.
Y a todas las radioescuchas en internet.
Y a todos nuestros amigos de emisoras comunitarias, barriales, radios libres, y a todos aquellos que nos escuchan en www.patentedecorsoradio.blogspot.com.
Y recuerda, la lucha es como un círculo. Puede empezar en cualquier parte y nunca termina.
Patente de Corso vuelve a las ondas radiales en este mes de mayo del 2011. Seguimos siendo esos piratas autónomos que pelean contra los grandes corsarios. Navegamos hasta el Casanare esta vez.
Ese departamento de Colombia conocido por la música llanera y vastas llanuras, pero también en las últimas décadas por ser uno de los principales lugares de explotación petrolera y también por su corrupción y sus paramilitares.
A pesar de que nos demoramos en la segunda emisión de nuestro programa, hemos cargado nuestro barco nuevamente con grandes historias, resistencias, canciones, y además de eso, nuestro barco viene tripulado por un nuevo pirata.
Y esta vez, no solo recorremos los mares, sino también los ríos, arroyos y hasta las calles inundadas.
En este programa vamos a hablar del petróleo en Casanare, y antes que nada queremos agradecer a la gente de COSPAC y a Octaviano Indígena Sicuani de Caño Mochuelo por toda la información que nos facilitaron. Para empezar, queremos hablar de la historia del petróleo, siguiendo con algunas noticias recientes e información sobre la British Petroleum y los impactos de la economía extractiva en las regiones. Finalizando con la entrevista a Octaviano de Caño Mochuelo.
Vamos a escuchar a Elda Flores con El regreso del país del arpa.
Este país que es tan tuyo como mío y hoy luce triste y sombrío gracias a la corrupción. Este país país donde reina el albedrío y estribando en el vacío no encuentra la solución. Este país que tiene tanta cultura ha parido unas criaturas de tan mala educación que trafican, que disparan, que deshonran la nación. Amaos los unos a otros, lo dice la profecía, pero aplicarlo en Colombia hoy parece una utopía. La vida en nuestro país tiene muy poca valía, porque en esta guerra sucia se impone la cobardía. La guerra no puede ser superior a la alegría, ni eliminar a su antojo el amor y la poesía. Tampoco puede negarme mi derecho a la humilía, porque Dios tan solo hay uno y solo ante él me inclinaría. Soy la conciencia de un pueblo que de sufrir ya no aguanta. Traigo una cruz de tristeza lacerándome la espalda. Vengo vestida de luto, ya perdí toda esperanza. Se lamenta una señora que lleva por nombre patria. La demencia de sus hijos le avergüenza y acobarda, viendo cómo entre los mismos se eliminan y masacran. Unos que se van al monte, otros se quedan en casa, pero igual unos y otros empuñan las mismas armas. La patria guarda silencio, suspira y sigue callada. Observa a su alrededor, de bueno no encuentra nada. De pronto en el horizonte divisa una garza blanca y sale a volar con ella con rumbo al país de la arpa. Ese país en el que Arturo Cobá pagó tan cara su hazaña de cauchero. Ese país de Carriel, Poncho y Soga, de la cacica Gaitana y de la Pola. Ese país de Aruacos y Taironas es tu país. Ese país en el que Arturo Cobá pagó tan cara su hazaña de cauchero. Ese país de Carriel, Poncho y Soga, de la cacica Gaitana y de la Pola. Ese país de Aruacos y Taironas es tu país, es mi país. Y es nuestra patria, la patria no se equivoca y la suerte la acompaña. Se encontró con los lanceros, los del pantano de Vargas, y el más viejo le pregunta, pero en forma solidaria: ¿qué te pasa, mi patria, que de pronto te has callado? Tienes una cara como que te han regañado. ¿Qué te pasa, mi patria, que de pronto te has callado?
Inspiradas por esta música, le damos paso a dos científicos invitados que nos van a hablar de la historia del petróleo.
He encontrado algunos libros. Mira, que el petróleo viene de unos dinosaurios, ¿no? ¿Has visto algo de esto, de los dinosaurios?
¿Wachowski?
Te lo digo, McLauenstein, te lo digo.
¿Wachowski del Diplodocus?
El Diplodocus, el Tiranosaurio, el Triceratops, el Tortugatops, el Leontops.
Los Topsy Topsy Tops.
Sí, y Norocus, y el Pajarocus.
Ay, yo nunca había pensado eso.
Mira, pero que llegó un cometa y los mató a toditos. Todos murieron y los atrapó la Tierra. Quedaron debajo y eso se armó petróleo.
¡Qué buen invento eso de los dinosaurios!
Sí, alguien se lo debió inventar. Pero mira que tengo aquí también los griegos. Los griegos lo utilizaron. Mira, que descubrí, leyendo un griego, tú sabes que yo hablo y entiendo muy bien el griego, lo utilizaban como un arma de guerra.
¿Y Wachowski a los griegos también les mató una cometa?
No, los cometas ya pasaron, ¿qué te digo, McLauenstein?
Y Wachowski, eso de los griegos era como hace mucho tiempo. Ahorita el petróleo todavía sigue existiendo, ¿y para qué sirve?
Espera, a ver qué veo un poco aquí en Google, que me dice, mira, la industrialización. Que cuando empezó la industrialización se empezó a utilizar nuevamente el petróleo con los motores de combustión interna. Ahí empezó haciéndose gasolina del petróleo. Ay, ¿qué estás comiendo?
No, es que estoy comiendo aquí como una manzanita rica.
Ya, precisamente que si te estás comiendo una manzana, la manzana debieron cultivarla con fertilizantes. ¿De dónde? Del petróleo. Y además, con gasolina para transportarla, ahí está el petróleo.
Si no hubiera petróleo, ¿no estuviera comiendo esta manzana?
Pero es que no solo no estuvieras comiendo la manzana, no tendríamos ni para hacer plásticos, ni para hacer lubricantes, ni para hacer cosméticos, ni nada.
O sea, Wachowski, realmente sin el petróleo casi no podríamos vivir de la manera en la que estamos viviendo ahorita.
Ya, imagínate, sin petróleo no podríamos tener esa vida de consumo que tenemos ahora.
Uy, ¿y de dónde sacamos todo ese petróleo?
Bueno, al principio salía un montón, pero por borbotones salía de los gringos de Estados Unidos, pero ahora sale mucho del Medio Oriente, de los países, esos países que se están revolviendo ahora, donde hay tanta noticia últimamente, pero cada vez hay menos petróleo. Te cuento que cada vez hay menos petróleo.
Y si no hay petróleo, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que tenemos que ir a otro planeta?
Ya no te preocupes. McLauenstein, que si invadimos un país ya por petróleo, podemos invadir ahora Venus, Saturno. Te tengo un dato buenísimo. En la galaxia P235 hay petróleo. Hay que hacer algo.
Vamos para allá. Vámonos. Vamos para allá, Chagopsky. Sí. Vamos para allá. Ahora,
llévate esas manzanitas tan ricas que bueno, te estás comiendo.
Listo.
Donde podamos vivir sin correr ningún peligro. Donde los hombres honrados reemplacen a los políticos. Y donde reine la paz por los siglos de los siglos.
Bancos hundidos. Perdón, barcos hundidos.
Y otras noticias.
Aunque ya hablamos del departamento del Casanare, Colombia tiene petróleo en otros puntos. Algunos son más conocidos como Arauca o el Meta, donde los recientes hallazgos han despertado el interés de distintas transnacionales como la Pacific Rubiales. Menos se habla del departamento de Putumayo, donde en muchas ocasiones solamente nos llegan noticias de un conflicto armado. ¿Pero solamente es armado? ¿Qué intereses se mezclan en esta región? ¿Por qué el Plan Colombia ha sido impuesto con tanta fuerza durante los últimos 10 años?
El paramilitarismo en Putumayo ha sido el principal aliado de las grandes inversionistas, de las empresas y de la fuerza pública, y sigue tan presente hoy en día como antes de su desmovilización, o su supuesta desmovilización. A la vez, las movilizaciones de los campesinos y pueblos indígenas en el departamento han sido estigmatizados tanto por ejecutivos de la empresa petrolera CCE, Betra Exploración y Producción Colombia, como también por mandos militares en la región.
Otro lugar fronterizo donde también dicen que hay petróleo es en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que a pesar de que estas islas están más cerca de Nicaragua, son parte de Colombia.
Pues no es una coincidencia que también sea hasta hace poco el único lugar que no tenía paramilitarismo, pero que ahora tiene paramilitarismo. Y podríamos estar pensando que precisamente tiene paramilitarismo por la extensión de este tipo de megaproyectos.
Es que los impactos que tendría la explotación petrolera y de gas en este lugar no solamente serían como para la región del archipiélago, sino que se podrían extender a toda la región en su conjunto. Pues al ser una región oceánica tan abierta, está sujeta a rápidas corrientes marítimas y un derrame de petróleo podría ser nefasto. Pero de todas formas, las plataformas petroleras siempre botan algo de petróleo. El gobierno ya ha realizado exploraciones sísmicas sin avisar a los habitantes del lugar, que además al ser reconocidos como afrodescendientes tienen derecho a consulta previa. Este archipiélago es reconocido por su gran riqueza de la reserva de biosfera, el Sea Flower le llaman, que es la tercera más grande del mundo. Parece que en las islas sí hay oposición por las noticias que nos llegan. Para ellas y para todas las regiones afectadas por megaproyectos, en el país queremos replicar tres noticias que son fruto de la fuerza de la movilización social. La primera de estas noticias es que la comunidad de Las Pavas retorna a su territorio y un mes más tarde la Corte Constitucional ordena la restitución de sus tierras. Esta sentencia benefició a las 123 familias que regresaron a la hacienda de Las Pavas en el sur de Bolívar el 4 de abril de este 2011, después de años de desplazamiento al ser despojados por paramilitares y empresas palmeras. Las familias de ASOCAP, la Asociación Campesina de Buenos Aires, no pueden ser desalojadas hasta que la Corte no defina quién es el propietario de las tierras.
Bueno, esto es muy importante teniendo en cuenta que ahora se está priorizando el cultivo de palma de aceite en lugar de otro tipo de agricultura para poder alimentar a los carros antes que alimentar a las personas.
Bueno, y que no es el único caso de desplazamiento forzado en el país que ha sido resultado de de La Palma. Hay que recordar también, por ejemplo, que en el Urabá, en Curbaradó y Huamandoy, precisamente fue el cultivo de la palma el que generó inicialmente todo el desplazamiento.
La siguiente noticia dice así: los títulos mineros sin consulta previa a la comunidad pueden ser suspendidos inmediatamente. Un reciente fallo de la Corte Constitucional reconoció los derechos del Consejo Comunitario de La Toma, municipio de Suárez, Cauca. Las licencias de explotación minera otorgadas a testaferros de multinacionales como Héctor Sarria de la Anglovolta Ashanti no podrán ser otorgados sin la consulta previa. Tal vez estaría bien recordar un poco ese contexto de minería de oro en Suárez, Cauca.
El Consejo Comunitario de La Toma pertenece a un territorio ancestral que en este momento está habitado por alrededor de 1.300 familias que más o menos se recogen a un poquito más de 5.000 personas. Es de recordar que ese territorio fue de los primeros palenques del norte del Cauca. O sea, la comunidad de La Toma fue formada por esclavos que se liberaron de las haciendas. Desde ese entonces, las personas que habitan el territorio de La Toma se han dedicado a la explotación artesanal del oro.
Bueno, y con todo esto hay que decir que el pasado mes de agosto, las habitantes de La Toma tuvieron una amenaza de desalojo de sus tierras porque no eran reconocidos como comunidad afrodescendiente y por lo tanto esas licencias mineras prevalecían sobre el hecho de que ellos habitaran allá. Que salga esta sentencia ahorita es positivo, pero viene tarde. Realmente ahí se demuestra que sin la fuerza de la resistencia que hubo en la comunidad de La Toma, pues las medidas legales hubieran sido totalmente inválidas, ¿no? Y de alguna forma esta sentencia pues marca un antecedente, puede ser una forma de jurisprudencia para otros casos y también anima a las comunidades a que sigan en pie de lucha. Por último, la última noticia que tenemos sí que ha sido más comentada, por lo menos acá en Colombia, para nuestros radioescuchas de lugares lejanos tal vez no les suene, pero es que el pasado 17 de marzo la Grey Star retiró su solicitud de licencia para exploración de oro en el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander. Aunque la multinacional dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo proyecto en esta región, ya fuera de tipo de exploración subterránea, a pesar de que la resistencia de la gente ha sido muy fuerte, ha habido mucha movilización. De hecho, se está hablando mucho de la minería en páramos, que los páramos tal vez puedan explicar un poco qué es un páramo para la gente que no sepa.
Sí, los páramos son las zonas más altas de las montañas y son los lugares donde se produce la mayor cantidad de agua, el 80% aproximadamente, pues que lleva, pues produce el agua para todo el resto de las regiones.
Y de hecho en Colombia hay muchas solicitudes de mineras, ¿no?, en estas zonas de páramo. Así que de alguna forma Santurbán representa también un antecedente en esa lucha de muchas otras regiones que se van a ver afectadas.
Bueno, esto solo nos prueba que la única posibilidad de ir adelante es seguir con la movilización en las calles.
Hay que seguir al abordaje.
Seguimos hundiendo bancos y barcos.
Cuidado con los tiburones.
Encontré un niñito y le pregunté, ¿qué pasa papito? ¿Por qué está llorando? Y con su agonía, secándose el llanto, fue lo que el niñito me iba contestando.
Por el oro negro hay hombres, me están matando, por el oro negro, me están acabando.
No entendía lo que él me decía, yo le preguntaba y él me respondía. Vengo de una tierra distante y extraña, donde allí llegaron para liberarnos. ¿Y qué está pasando? Que están explotando todo el oro negro, se lo están llevando.
Están matando por el oro negro.
sin entender lo que él me decía. El niño cantando me iba suplicando. Yo tenía un problema y ahora estoy peor, porque ahora todo lo están acabando. Y ya sin escuelas, sin los hospitales, sin las avenidas, ni puentes ni parques.
Acabamos de escuchar la canción Oro Negro de Yuri Buenaventura y ahora vamos con la segunda parte del programa, donde vamos a hablar sobre los impactos de la economía extractiva en las regiones. Antes de comenzar a hablar de la historia de la BP, quería contarles sobre la relación que tiene esta empresa con la AngloGold Ashanti.
Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así relación? ¿No se supone que son dos empresas diferentes? ¿Qué relación es la que te estás diciendo?
Bueno, pues sí, mira, como contábamos un poco en el programa anterior, la AngloGold financió grupos paramilitares en la República Democrática del Congo y después de disculparse ante la denuncia pública, anunció que en adelante solamente emplearía la empresa privada de seguridad Defense Systems Limitada, más conocida como DSL, que actualmente presta seguridad a grandes empresas en Irak y que en los 90 fue contratada por la BP en Casanare y terminó siendo acusada por entrenar a policías en contrainsurgencia y hacer seguimiento a varios líderes sociales, algunos de los cuales después fueron asesinados.
O sea que todas utilizan las mismas empresas de seguridad para hacer sus negocios.
Sí, algo así. Y pues esto es solo para hacernos una idea de la forma en que esta empresa hace presencia en Colombia y en otros lugares del mundo, en donde el petróleo trae consigo empresas transnacionales, paramilitarismo y terrorismo de Estado.
Claro, pero además de esas empresas privadas, aquí en Colombia están tanto los paramilitares como el ejército garantizando esa seguridad de las empresas. Precisamente tenemos una grabación donde podemos ver más claro esto.
A ver, las compañías, como todos aquí lo sabemos, ellos están protegidos por las fuerzas militares. No solamente en las compañías hay exceso de personal militar. Ellos han venido también a imponer su fuerza y su poder, ¿sí? En una ocasión vino un capitán del ejército y colocaba a un soldado al pie del carro la verdura. Primero que todo mandó a hacer un censo en todas las casas. Si en mi familia somos 3 o 4 personas, no teníamos derecho a comprar más de un valor de 10 mil pesos de mercado para el mes, para la semana. Así uno tuviera la plata para comprarlo, no le permitían comprar más. Si la persona se rehusaba a comprar más de 10 mil pesos en verduras, ya eso le daba para hacer, digamos, como tenido en cuenta en la lista de los auxiliadores de los grupos al margen de la ley.
Bueno, volviendo con la BP, esta empresa nace en 1901, siendo una empresa privada cuyo principal accionista hasta 1987 fue el gobierno británico. Ya para ese momento era la tercera empresa más importante en producción de petróleo en el mundo, gracias a las fusiones que realizó con otras empresas y acuerdos que mantenía con gobiernos de países como Irán, así como al proceso de expansión que comenzó desde países cercanos al Golfo Pérsico hasta Alaska en Estados Unidos. En Colombia va a ser hacia los 80s, cuando la BP comienza a comprar terrenos en el piedemonte de la Cordillera Oriental, donde está ubicada la región de Casanare, en la cual se inicia la explotación petrolera a través del pozo Cusiana 1, con el contrato de asociación Santiago de Atalayas, del que hacían parte la BP, Triton, Total y Ecopetrol. Durante la presencia de la BP en el Casanare se presentó una constante usurpación de recursos y se generaron impactos medioambientales negativos como la destrucción de fuentes de agua, la alteración de ecosistemas y la quema de gas, así como los daños en el suelo por las exploraciones sísmicas. También se iniciaron grandes proyectos de infraestructura sin ninguna planificación y lo más preocupante fue que se estableció una estrategia de seguridad asociada al paramilitarismo, con la cual la misma BP financiaba la presencia de estos grupos, patrocinando la presencia de mercenarios extranjeros.
En estos años de explotación petrolera, la British Petroleum ha demostrado un particular interés por cuidar sus inversiones, dando a entender su interpretación perversa del concepto de seguridad. Durante el desarrollo de la construcción del oleoducto, Roger Brown, coronel retirado de los Servicios Especiales del Ejército de Inglaterra, responsable de seguridad de la BP, intentó contratar a un grupo de oficiales retirados del ejército israelí para entrenar paramilitares. Negociaciones que se vieron interrumpidas a raíz de la publicación de una investigación periodística en el diario The Guardian de Londres. El New York Times publicó un informe donde se señaló que BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del ejército colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país.
Y después de todo esto, en agosto de 2010, la BP acuerda vender sus activos en Colombia a Ecopetrol y a otra empresa canadiense, la Talisman Energy, lo cual sería el fin de la BP en Colombia. Pero lo que la gente no va a recordar tanto como ese fin es que la economía extractiva continuará, así como los efectos sociales que genera ella.
En Arauca ha sido muy fuerte el impacto de la exploración petrolera en todo el complejo de lo que se conoce como Caño Limón. Y esta, la operadora, ha sido la Oxy, la Occidental Petroleum. Y en Casanare están las asociadas de la British Petroleum Company o de la BP, como se conoce, entre las que está Triton y Ecopetrol, por supuesto, y otra serie de subcontratistas. Conocemos también Ocensa, Sar Energy. Seguramente ya hay impactos de grandes dimensiones con la exploración y explotación petrolera en Puerto Gaitán Meta, que la opera Rubiales. Ahora en la región hay la presencia de bastantes empresas petroleras, unas conocidas, otras no tanto, pero igual están haciendo prospección. Estamos hablando desde Petrobras, las empresas que hacen prospección como Ismocol, como Ocol, y en fin, es un sinnúmero de empresas que han llegado a la región. Más de 70 se conocen, que tienen diversas tareas, pero que todas están en búsqueda de petróleo.
Estuvimos hablando con nuestros amigos de la Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria, COSPAC, que desarrollan un trabajo en varios departamentos de Nororiente y están preparando, en conjunto con otras organizaciones y comunidades, unos foros frente al tema minero-energético en esa parte del país. Vamos a escucharles ahorita sobre los impactos específicamente de la BP en Casanare.
El impulso o el apoyo de manera indirecta a uno de los actores armados hizo que el conflicto se agudizara en la región. Casanare ha entregado, o Casanare, a partir de algunos estudios que se han hecho, hay un informe de más de 15.000 muertos muertes violentas, más de 5.000 desaparecidos, todo esto en el marco de la operación de Cusiana y Cupiagua.
Estos dos pozos de los que habla Isaac fueron los de mayor explotación en los años 90 y con estos se acentuó el clientelismo en Casanare.
Hay otro sinnúmero de factores, problemas, la agudización del conflicto, la descomposición social en la región, la parapolítica, que también es rampante en la región, y la corrupción administrativa. Casanare tiene la oscura historia de tener más de 10 alcaldes vinculados judicialmente o penalmente. Hay un alcalde, el alcalde de Agua Azul, que se encuentra prófugo de la justicia, condenado a 29 años por desaparición forzada, y que es una de las personas que tenía mayores negocios con la empresa petrolera, dado que Agua Azul es uno de los municipios más productores. Los tres o cuatro gobernadores de los últimos tiempos en Casanare, todos, casi todos, están vinculados penalmente a procesos de corrupción administrativa, de parapolítica, y unos se encuentran en la cárcel. Parlamentarios, concejales, diputados, en fin. Casanare tiene una tasa de corrupción a partir del boom de las regalías petroleras y a partir del clientelismo que impulsó las empresas petroleras.
Escuchemos algunos ejemplos surrealistas de esta corrupción en Casanare.
Saqueo de las regalías de petróleo y gas, del que han sido objeto todos los departamentos petroleros del país, alcanzó su grado más alto de corrupción en Casanare. Literalmente se robaron la riqueza petrolera y gasífera de ese departamento. Casanare es el segundo departamento petrolero del país y el primer productor de gas de la nación. Produce el 70% del gas de Colombia.
Las regalías se han prestado para desencadenar la corrupción y la dilapidación de fondos. Excedentes por 44 mil millones de regalías se perdieron luego de ser invertidos ilegalmente en la doble calzada Bogotá-Girardot y en empresas de esmeraldas en Boyacá. Hay piscina de olas en Yopal. En el Parque de las Aguas se invirtieron 10.300 millones de pesos hace 6 años. Desde entonces está abandonado. El nuevo hospital de Yopal fue terminado en noviembre del 2007 y ahí se quedó, 16.800 metros cuadrados paralizados. Cualquier ciudad de Colombia envidiaría esas instalaciones que costaron 45 mil millones de pesos, pero faltaron otros 50 mil millones más para comprar la dotación. La gobernación dice que entrará en servicio en enero, por lo pronto no tiene vías de acceso. Los terrenos que lo rodean pertenecen al ejército. A 25 minutos de Yopal por tierra está Agua Azul, el municipio que más recibe regalías en Casanare. En las afueras se construyó hace 4 años el Parque del Arroz, con piscinas, esta vez sin olas, pero se utiliza solo 2 veces al año para eventos sociales. Monto del despilfarro, 1.465 millones de pesos. En contratos de acueducto y alcantarillado, el departamento invirtió solo en el 2008 156 mil millones de pesos. Los contratos fueron adjudicados a dedo a varias empresas de servicios públicos. Hoy todos los proyectos están suspendidos por sobrecostos millonarios en las tuberías y por falta de planeación, estudios y diseño. Las obras debían terminarse en diciembre pasado. Los despilfarros mencionados llegan a la módica suma de 338.223 millones de pesos.
Además de todas estas situaciones, ahora gente de la región nos va a hablar de otras formas en que vieron afectada su manera de vivir.
Aquí la comunidad está acostumbrada a trabajar con peinilla, con guadaña, a rozar sus fincas. Pero la gente ya no quiere cultivar. Cruzó un carro ardiendo la verdura. Se dieron cuenta que la gente aquí compraron plátano, y estamos en una región donde lo produce. Antiguamente, hace 20 años, cada familia en su casa tenía un lotecito así pequeñito de 2x2, y ahí tenía cebolla, tenía tomate, tenía pepinos sembrado, y de ahí tenía para comer. Ahorita va uno a las casas y no tienen una mata de cebolla sembrada.
Porque no podemos continuar nosotros con el cuento ese de que es que en el morro viene la gloria, porque es que allá tienen petróleo, tienen energía eléctrica, tienen gas, tienen agua y tienen de todo, pero para sacarlo.
A ver, la ganancia que de pronto obtiene la BP de estos pozos petroleros, realmente lo que se reinvierte a la región es mínima. que prácticamente estaríamos hablando de lo que equivale el precio del petróleo de una hora, de explotación de una hora.
La presencia de empresas petroleras, además de corrupción, terror paramilitar y estatal y destrucción de formas de vida de las comunidades de la región, trajo consigo daños ambientales irreversibles.
Unido a eso también grandes impactos, sobre todo en los ríos y quebradas, porque las multinacionales petroleras para el desarrollo de la industria necesitan mucha agua. Bien sea para la operación, pero también se conoce que se está haciendo inyección de agua en los pozos que ya han entrado en desgaste. Esto implica que las aguas superficiales se están mandando a llenar el vacío que ha dejado el petróleo.
BP es más que petróleo. Más de 20 años de trabajo lo demuestran.
BP y Ecopetrol.
Invertimos en Casanare y su gente.
Escuchamos escuchábamos a Cachi Ortegón con su tema Yo no le vendo mi fundo. Y bueno, decir que es una muestra más de la música llanera, la música joropo, que tanto siente la gente de esta región de Colombia. Muy cercano a la frontera de Venezuela está el resguardo de Caño Mochuelo, de donde es Octaviano Rodríguez, quien nos va a contar el riesgo que supone que haya petróleo en el territorio. Quizás fueron los Uwa, el pueblo indígena más reconocido en su lucha contra las petroleras en Colombia, pero ya en el 2006 la revista Etnias y Política afirmaba que un total de 207 resguardos y cerca de 30 pueblos, sin contar 230 comunidades sin resguardo, habían sido incorporados en el nuevo mapa petrolero afectando casi 4 millones de hectáreas de territorios indígenas traslapados con bloques petroleros. Octaviano es indígena sicuani, una de las etnias que conviven en el resguardo de Caño Mochuelo. Con él coincidimos en una visita a la Escuela de Comunicación de la CIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, donde, entre además de plantear la comunicación como una estrategia de vida de los pueblos, también se intercambiaron muchos momentos de las experiencias de resistencia de cada pueblo. Y entre una mayoría de indígenas NASA nos topamos con Octaviano, que iba acompañado de otros vecinos del resguardo del pueblo Sáliva. Su interés por hacer comunicación estaba estrechamente ligado con la defensa del territorio. Démosle la bienvenida con algo de retraso, ya que la entrevista se realizó en el mes de febrero.
Mi nombre es Octaviano Rodríguez Gaitán, soy del departamento de Casanare, vengo al resguardo Caño Mochuelo. El resguardo Caño Mochuelo está ubicado en la jurisdicción de Ato Corozal y Paz de Ariporo. Por la jurisdicción de Ato Corozal vivimos tres comunidades con lenguas diferentes y por la jurisdicción de Paz de Ariporo, cinco pueblos, que en total somos 8 pueblos con lenguas diferentes, pero vivimos en un solo resguardo, con una sola resolución, una sola junta de cabildo, con un capitán en cada comunidad.
Escuchemos entonces qué riesgos acechan el territorio de Caño Mochuelo.
Hay muchas cosas en la vida que suceden, muchas problemáticas en base de todos esos desarrollos que para los de Occidente les parecen desarrollo y para uno indígena no. Nos hemos sentido es muy amenazado con respecto a los petroleros. Está la Pacific Rubiales Energy, por lo menos, de que está negociando el bloque CP1, el que queda ubicado dentro del resguardo de Caño Mochuelo. Es uno de los retos que más nos amenaza. Es la amenaza más grande que tenemos nosotros en Caño Mochuelo y que nunca pues lo sabíamos, ¿sí? Nosotros nunca nos dimos cuenta de eso. Pero como los comentarios andan, las informaciones incluso son publicadas por noticias, por televisión, por radio, prensa, por todo. Cuando nosotros nos enteramos de eso era que ya la Pacific Rubiales estaba haciendo campamento en la costa del río Meta, en el corregimiento de La Hermosa. Luego, a base de eso, pues nosotros le pedimos a ellos unas informaciones. Nos documentamos también. En la primera pues nos echaron mentiras, el primer encuentro lo hicimos en Sigamaní, ellos llegaron incluso acompañados por policía, la Policía Nacional llegó allá, cosa que nunca lo habíamos permitido nosotros y es la primera vez que ellos llegaron, pues de una vez hablamos también de ese tema con ellos. La segunda ocasión, pues bien, viste que muchas mentiras, muchas carretas, pues entonces nosotros nos dimos la obligación de seguirnos documentando más y lo volvimos a invitar al resguardo, que fue el segundo encuentro en abril del 2010. Allí se le exigió una información más a fondo, como acercamiento. Ellos allí nos dieron la información, entonces ahí sí le exigimos de que nosotros pues les exigimos una información clara porque ya estábamos documentados. No sé si es que ustedes vienen a echar mentira acá o es que allá en la oficina de ustedes son los mentirosos. Les mostramos ahí los documentos que teníamos, entonces nos contaron la triste realidad de ellos. Y ahí sí hubo un careo, entonces no se pudo hacer nada, aunque ellos querían hacer ya una consulta previa. Hasta ahí paró eso, se fueron y quedamos en pronto encuentro, siempre en cuando nosotros lo aceptáramos. Regresaron ellos para su territorio, nosotros nos quedamos ahí en Caño Mochuelo. Esa información se regó por todo el resguardo, se tradujo a la gente en el idioma, en diferentes idiomas.
Hagamos un recuento de los hechos que nos relata Octaviano. En primer lugar, nadie los avisa de que los intereses de petróleo en su territorio. En segundo lugar, Pacific Rubiales pretende instalarse cerca del resguardo e iniciar exploraciones sin pedir una consulta previa, aunque luego escucharemos qué opinan en Caño Mochuelo al respecto. Y por último, destacar la importancia de las investigaciones propias de las comunidades.
Y algo curioso que se repite, la fuerza pública defiende a las grandes empresas. Al verse acorralados, sí solicitaron la consulta previa. Pero los hechos sucedieron así.
Eso pasó todo el año así. Pero después que pasó esa reunión, allí en San José del Ariporo, de pronto aparece una carta en mano de la Junta de Cabildo diciendo que sí, que necesitaban un permiso para hacer unos cultos allá con las comunidades indígenas. ¿Y qué? Eso no era así. Cuando el gobernador esperó con su Junta de Cabildo, la gente llegaron allá. No, eso no era eso. Incluso ya va hasta el nombre del pastor de Grado Norte, un municipio cercano ahí del resguardo. Y le dijimos, no, así no se puede, hermano. Si usted viene culto, mire, cáigale con su gente allá. Y nosotros nos vamos para una reunión que teníamos pendiente allí en Hexemaní. Le dijo la Junta de Cabildo, no, espere un poquito si queremos hablar algo con ustedes. Ahí se nos metieron con tapadizos, nunca fueron reales. Y se pidió un espacio autónomo. Entonces el gobernador dijo, vea, guardia, sáqueme la gente allí en un lugar. Nosotros vamos a hablar con ellos, aquí solamente los de la Junta y los indígenas. Ahí analizaron ellos y como en eso les faltaba una persona para presentarse. Luego retornaron a la gente, los mandaron a llamar, llegaron ellos y dijeron, bueno, ya hablamos, analizamos la propuesta de usted y la información, pero necesitamos que el compañero se presente también. El pelado era puro joven, muchacho recién salido de la universidad, iba a estar para el primer año de experiencia. Él se destapó, se presentó y contó, ya venimos por esto y esto, esto, así, así, nos contrató Pacific Rubiales Energy para que viniéramos a hablar con ustedes. Señores Junta de Cabildo, nosotros no somos, yo no le voy a engañar a usted, ni le voy a robar tampoco, no le voy a tapar la verdad, ni robarle a usted ningún conocimiento. Yo me gusta ser legal, creo que yo estudié, no para mí, sino para ayudar y defender diferentes clases de pueblo. Lo que sí necesitamos es que ustedes nos certifiquen que nosotros estuvimos hablando aquí con ustedes.
¿Qué querían ellos? ¿Para qué iban a esa reunión?
Pues la triste realidad de ello era seguirnos sacando, o sea, buscando la misma estrategia de cómo nosotros regalarles pronto por ahí algunas firmas, porque es que en Lindatán hicieron eso, en Vencedor PDI, cuando con la exploración sísmica que se hizo y explotación sísmica en el Meta. Según la experiencia que nos contaron ellos, fue eso, que allá, o sea, no se dieron de cuenta finalmente cómo entraron, pero le entraron compañitos de agua tibia diciéndole que eso no era malo, que eso era bueno, o sea, ellos le recogieron la firma a ellos en una gran reunión que hicieron de 3 días, como firmas de asistencia, más no como consulta previa. Pues entonces lo que uno puede sospechar que ellos iban a ir atrás de eso también, porque claro, si se están reuniendo con la Junta de Cabildo, que es la máxima autoridad de un resguardo, entonces, pero a pesar de todo eso, la Junta de Cabildo no puede tomar decisiones por fuera de la Capitanía y la Asamblea General. Entonces ellos saben que ese es un conducto regular, y en base a eso, pues yo nunca he tomado la atribución de darle en firma de nada, solamente ya con la petición del muchacho que fue real y legal con ellos, solamente tenían un certificado donde decían que sí, habían reunido tal fecha y mencionaban a las personas que habían ido y todo el testimonio que ellos contaron fue un certificado que dieron, hicieron un acta para que le quede beneficio a la Junta de Cabildo. Ellos nos llevaron una copia, solamente le dijo el jurídico, nos dejen usted esa acta. Y nosotros llevamos solamente el certificado que usted nos dan. Si los patrones de nosotros nos preguntan si dónde quedó el acta, pues usted nos regala una copia. Hasta ahí. Entonces, eso quiere decir que nunca actúan por las buenas, siempre van con tapaíso. Después de que ellos se fueron, no volvieron más por ahí, hasta el momento no. Y por ahí tuvieron una llamada diciendo que sí, de que iban a ver y volvían al resguardo. Y le dijo un momento, señor gobernador, dile a la gente que somos nosotros los que decidimos. Entonces, si nosotros queremos bien y si no, pues también, listo. Pasó el transcurso del año 2010, se acabó el cronograma de trabajo, llegó el fin de año, se hizo una asamblea general y en el principio de año de 2011, en enero, volvimos y nos reunimos. Hicimos la evaluación, le comentamos a la gente y nos fuimos al grano, compadre, vea, viene lo siguiente, este año seguramente esta gente nos van a seguir molestando nuevamente. Entonces, ya con la experiencia adquirida de videoforos que hemos conseguido en otras partes, y que nosotros hemos visto también con nuestros propios ojos en la parte que me voy a visitar, ustedes, ¿qué piensan con respecto a Petrolera? ¿Lo vamos a vender? ¿Vamos a hacer consulta previa? ¿O qué vamos a hacer con ellos? Decían ustedes, porque día tras día la gente nos está apretando más y nos va a quedar mucho tiempo para hablar con ellos. Y las comunidades dijeron que no fue una consulta entre todos. Ahí había representaciones de los 9 pueblos, había aproximadamente 400 personas con voz y voto, que ahí estábamos, la máxima autoridad generalmente es la asamblea, ahí estábamos la asamblea del resguardo y todos dijeron que no.
Siempre van con tapadizos, dice Octaviano, y cita las experiencias de otras comunidades en el Meta, donde según él utilizaron las firmas de un acta de asamblea para hacerles pasar como consulta previa. Y es que a pesar de que haya gente que sí le apueste a esta herramienta legal por todo el trabajo que supuso, en Colombia, si una comunidad dice no, su decisión no se asegura como vinculante. ¿Esto opinan en Cañamochuelo sobre el tema?
De la consulta previa, pues nosotros lo hemos pensado de que es una forma de uno aceptar a la entrada de esa gente, porque eso es lo que se hace. Porque si yo llego, por lo menos, un ejemplo, yo llego a su casa, por primera vez te saludo, todo bien, usted me va a decir, ah, claro, siéntese, güey. Y en la próxima ya llego borracho, sí, ya estoy como abusando la confianza. Eso pasa con eso, cuando uno acepta la consulta previa, indirectamente uno está diciendo, claro, sí, me echemos para adelante. Porque la consulta previa es una forma de entrar de una vez a negociar, por eso se llama consulta previa. Entonces, de todas maneras, eso es la evidencia que hemos tenido nosotros acerca de la consulta previa de otras partes. Es que así nosotros digamos que no a la petrolera, ellos no van a decir, bueno, listo, los parientes hallaron que no, nosotros nos vamos. No, 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 esa gente tiene mucha resistencia, esa gente tiene mucho poder, tiene mucha plata y tiene muchas estrategias y metodologías para seguir insistiendo. Entonces, pero también de igual manera la organización indígena pues tiene que seguir fortaleciendo esa parte, o sea, inculcando a la gente que no, por qué no, y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene a toda hora para que la gente siga todavía con esa motivación. Porque si nosotros nos descuidamos, también puede haber personas interesadas más adelante que nos puedan vender, así como en otras partes han sucedido, ¿sí?
Y ante esta perspectiva le preguntamos a Octaviano si podía contarnos cómo era la vida en Cañamochuelo y cómo creería que podría cambiar si entraran las petroleras.
Nosotros los indígenas en general pues vivimos en armonía con la naturaleza. La naturaleza es la que nos da a nosotros la vida, nosotros dependemos de ella. Nosotros nunca dependemos del bendito peso, nosotros eso hasta ahorita, y eso más sin embargo no nos hace falta, nosotros tenemos con plata o sin plata, tenemos comida y nos vamos para donde queramos. Es decir, que es una forma muy divertida. Por ejemplo, nosotros en el Resguardo Cañamochuelo los muchachos practican el deporte de occidente y el deporte tradicional. Ellos salen a cazar sus cacerías así en las lagunas, en los caños, en las playas, en tiempo de verano. Ahorita estamos en el tiempo de verano, por ejemplo, que la gente sale a recolectar lejos. Y no hay quien le diga no, hay la libre movilidad, podemos andar por donde queramos y a la hora que nosotros queramos y como queramos andar. Nadie nos va a impedir eso. Sembramos en dos tiempos, marzo y agosto. O sea, la comida ya se da el 100%. A pesar de que en los llanos pues el sol es muy caliente, pero de igual manera las comidas que siembran en el llano son ya del clima, ¿sí? Pero si llegase a entrar la petrolera y se desea la explotación del petróleo, nosotros estamos convencidos de que nuestro territorio ya no daría el producto alimenticio de la forma que lo estamos teniendo ahorita. Porque en muchas partes del país y del mundo se han visto experiencias de que las tierras explotadas, que le han sacado la sangre, que es el petróleo es la sangre de la tierra, se han visto grandes desiertos, no solamente aquí en Colombia, en otras partes del mundo hay desiertos inmensos que no lo hizo Dios, sino que lo hizo el hombre por destruir la naturaleza, por sacar el petróleo. Pero más sin embargo, eso no lo piensan ellos. Ellos, lo importante es tener plata. Entonces, en base de todas esas cosas es que nosotros estamos buscando la estrategia de cómo tener resistencia, porque nosotros no podemos seguir viviendo en formas y llegan a entrar ellos. O sea, todo se cambiaría totalmente, todo se cambiaría, porque nosotros no tendríamos la libre movilidad, no tuviéramos la tierra apta para cultivar, los ríos se nos secarían, se acabaría la naturaleza, todo, la gente se irían también, o algunos perderían su vida, porque donde entran esa gente, pues, entran muchas personas, uno no conoce qué gente llega, pero llega mucha gente de muchas partes, se forma ese conflicto, y entre esos conflictos pagas el que no debe. Entonces eso sería lo que nosotros estamos previniendo, ¿no?, para que eso no suceda.
Y para terminar, le dimos la palabra para mandar el mensaje que quisiera y lo hizo en Sicuani, su lengua.
Bueno, familias, amigos y compañeros y todas las personas que me escuchan, esto que le estoy diciendo ahorita, mi idioma, es la pura realidad. Nosotros somos nacidos de la tierra y vivimos sobre la tierra y tenemos que defender la tierra. Morir por la defensa de la tierra es nuestro derecho, porque nosotros estamos seguros y confiados de que Dios nos dio la naturaleza tal como Él lo hizo para que nosotros viviéramos de Él. Si nosotros dejamos explotar la riqueza natural, acabarían con nuestra salud y nuestra vida. Entonces, así que defendámosla.
Estamos escuchando un canto de guerra del pueblo barí, quien también se tuvo que enfrentarse a las petroleras en Colombia. Desde acá queremos mandarles a todas las personas de Caño Mochuelo suerte y fuerzas y ánimos en esta lucha. Si quieren saber más sobre ellos y ellas, pueden visitar esta página de internet, resguardomochuelo.org, donde hay un pequeño documental sobre su proceso.
Dentro de esta estrategia de resistencia, las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas del Centro Oriente, Casanare y Arauca van planeando un foro minero para discutir las constantes modificaciones en las políticas petroleras que hace el Estado para beneficiar las necesidades e intereses de las empresas. También quieren hablar sobre lo que implicó el boom petrolero en Casanare y las grandes afectaciones ambientales, sociales y de costo de vida que dejó en esta región.
Estén atentos a nuestro blog patentedecorsoradio.blogspot.com, donde colgaremos algunas noticias, entre otras, más información sobre este foro minero.
Este buque sigue navegando acercándose a la isla Tortuga, tripulado por piratas que no reconocen autoridad en el mar ni en la tierra. Por ahora descansamos. Mañana saldremos a la casa de esas
malditas multinacionales.